Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Este maravilloso sonido les saludamos esta mañana en el inicio de este espacio de ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey, que ya saben ustedes, nos trae semanalmente hasta la radio la periodista ambiental Sofía Menéndez, a la cual saludamos. Está al otro lado del teléfono, Sofía.
Hola, Marusa. Buenos días a todos y a todas.
¿Qué tal estás, Sofía?
Pues aquí con mucho calor, pero bien. Y te he puesto esta canción, que me alegro que te gustara, porque es el final de un, al final de un documental que vamos a hablar ahora con una de las personas que forma parte del equipo, La Hora Robada. No sé si la has visto, pero ya está en abierto y merece mucho, mucho la pena. Está en YouTube y se lo recomiendo a todo el mundo. Me lo recomendaron a mí ayer, mi amiga Marga, y me lo comí, me lo bebí, me lo cené y cambié el tema. O sea, dije, tengo que poner La Hora Robada.
No sé, no hace falta que nos cuentes exactamente el detalle de la Hora Robada, pero sí en líneas generales. Sofía, ¿qué nos propone?
Bueno, vamos a escuchar, si te parece, sí, el audio primero, bueno, para el técnico, el número 2, y con eso entramos y luego ya hablamos con el invitado, ¿te parece?
Vamos allá.
Estas somos nosotras llegando a Gran Canaria. Parecemos unas turistas más, pero en realidad venimos a aprender cómo el actual modelo turístico se está cargando esta isla. Canarias tiene un límite. Cada año llegamos aquí 18 millones de personas, como si por superficie a Galicia llegasen 70 millones o a la provincia de Lugo 23. y fuimos de aquí para allá, conociendo gente, visitando barrios, aldeas, y vimos que los de fuera, los de la península, los europeos, los visitantes con dinero, tienen unos privilegios que los canarios y canarias ya no tienen. Que muchas veces quienes se sienten extranjeros son las personas que han nacido aquí. Este es un pequeño documental para entender la defensa por la vivienda, por la vida en comunidad, por el agua, por la identidad canaria, pero sobre todo, un intento de humanizar a quien habita en esta isla.
Sofía, al otro lado para comentar con el primer invitado lo que tiene que ver con este documental que nos va adelantando en esos primeros minutos en lo que se va a centrar, Sofía.
Pues sí, es él forma parte de la Asociación Galega de Comunicación para el Cambio Social, si no me confundo, Agareso, y es un poco la madre que realiza este documental, un documental donde Pablo Santiago, que es la persona con la que vamos a hablar y que forma parte de esta asociación, que desde Canarias tenemos que envidiar, él es un poco el realizador. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Cuéntanos un poco cómo fermentasteis el documental.
Pues nosotros en la asociación, el nombre es correcto tal y como lo dijiste, pues somos una asociación de periodistas y nos dedicamos a hacer este tipo de documentales de incidencia política, pero también pues a dar cursos en universidades y otro tipo de formaciones. Desde hace 15 años hacemos un curso para periodistas o estudiantes de comunicación y de periodismo y siempre hay una salida final, ¿no? Y este año pues vimos lo que estaba pasando en las Islas Canarias con el tema del turismo y todos los problemas derivados de él o que de alguna manera lo tocan, ¿no? Pues la vivienda, otro tipo de extractivismos y demás. Y bueno, cuatro alumnas y yo pues decidimos hacer ese tema, investigar durante un mes y luego ir ahí y preguntar a las asociaciones de Gran Canaria, que son las que conocen el tema en profundidad, las que se estaban moviendo. Y bueno, el resultado es el que veis, que bueno, ya está subido en YouTube, no sé si habéis visto, pero bueno, pues es el resultado y bueno, estamos contentas de que se esté moviendo en sobre todo en Gran Canaria, ¿no? De hecho, pues allí ya llevan, no sé si 15, 20 proyecciones y que, bueno, estamos muy contentas de que se mueva y de que sirva para denunciar lo que está pasando ahí en las islas.
Pablo, nosotros, bueno, estamos en Fuerteventura, lo llamas una hora robada, pero es que en Fuerteventura, como imita a lo que hace Tenerife y lo que hace Gran Canaria, pues quizá estamos a dos horas robadas, porque vamos con retraso y nos van arrastran en el tema pues varias cosas que en cierta forma está ligada a Gran Canaria con Fuerteventura, bien por energía, por el tema del transporte, vamos, que nos han machacado los paisajes con torretas de alta tensión, de red eléctrica, que habláis vosotros bien de la Chira-Soria, el proyecto, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo que quiero es darles la enhorabuena a creo que se llama Micaela Pavones, Alejandra Ceballos, Andrea Ollague y Sara Gestal, que son las alumnas, y que hay que felicitarlas porque habéis hecho un trabajo periodístico magnífico. Si te parece, vamos a escuchar La Hora Robada, una cosa que es que está en todas las islas, que es una Kelly que me parece, vamos, que dice verdades como un puño. Vamos a escucharla.
Muy bien.
Mi nombre es Marcia Díaz y soy la portavoz de las Kellys aquí en Gran Canaria. Kellys es una asociación de camareras de piso que se formó ya hace más de 10 años para defender los derechos de las trabajadoras de la hostelería y hacer el trabajo que no estaban haciendo los sindicatos desde entonces, más que nada de precarización, de contratos en fraude de ley, de salarios de miseria. Las camareras de piso hemos padecido bastante malos tratos psicológicos, muchísimo. El mismo estrés y la depresión que lleva ese estrés nos ha jodido. Trabajar 8 horas, 10, 12 horas bajo presión, que tienes que cumplir esto, que tienes que hacerlo perfecto, que no se te puede quedar un pelo, que si se te queda el pelo ya sabes lo que te toca, una amonestación por un pelo, sabes que estás siempre con un estrés ahí tremendo. Para el trabajo que hacemos en la hostelería en general, ganamos una porquería, muchas de nuestras compañeras y compañeras de restaurantes y compañeros subsisten más que nada con las propinas. Eso es súper triste. Lo importante ahora es que la riqueza que se está generando se quede aquí en las islas. No se queda aquí en las islas, va para otros lados, para paraísos fiscales, para los dueños de esos hoteles que son extranjeros. Y claro, el empresario canario cree que construyendo más hoteles habrá más riqueza. Y están cargándose nuestro entorno. Espacios naturales, espacios preciosos que con toda su estupidez que están haciendo, están volviendo a los canarios como turistas en su tierra.
Quítame el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera, ni olviden la Lola, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó.
Bueno, pues ahí está ese testimonio de las Kellys, tantas veces escuchados en la radio, en los medios de comunicación, mujeres que de alguna manera entendieron que lo establecido no les daba respuesta a sus reivindicaciones y se organizaron ellas y tiraron hacia adelante y además han conseguido la modificación de la ley de turismo de Canarias, donde se implementan a través de esa modificación una serie de cambios que ellas habían sugerido, como la retirada de los edredones de los establecimientos hoteleros, como el que se en cada establecimiento hotelero se sustituyesen las camas habituales por camas elevables, que los carritos donde van con esos cientos de kilos de un lado a otro con el material para limpiar las habitaciones o cambiar las camas sean carritos que no tengan que empujar ellas, sino que vayan a motor. En fin, esa lucha al final llegó al Parlamento de Canarias después de mucho tiempo y pudieron mejorar sus condiciones de trabajo ellas, las mujeres que se organizaron, porque, insisto, entendían que la estructura que teníamos pues no les ofrecía respuesta a sus reivindicaciones, a su demanda. Lo digo porque me gusta siempre poner en valor que finalmente ellas consiguieron lo por lo que luchaban, ¿no? Y era mejorar sus condiciones de trabajo independientemente de que se les asignase también unas determinadas un determinado número de habitaciones para limpiar o espacios, ¿no? Y por eso también hay que poner las cosas en positivo, entiendo, ¿no, Pablo?
Sí, de hecho te iba a decir que es bueno tener estos ejemplos de donde se ve que las luchas funcionan, ¿no? Sí. Y muchas veces vemos que como que estos monstruos son muy grandes, porque pues es verdad que la lucha por la vivienda es una lucha global y es muy difícil luchar contra todo esto, pero hemos visto que hay en las islas, seguro que en Fuerteventura también, no, hablo más de Gran Canaria, pues que son las que conocemos, pero bueno, con Fuerteventura tiene un límite también organizar una protección. Quiere decir que la ciudadanía organizada consigue cosas. Y es la única manera de conseguir derechos como los que estás hablando, de combatir la precariedad laboral. Y si dejamos que las cosas vayan pasando y que decidan los de arriba, estamos perdidas. Entonces hay que luchar por muy difícil que parezca, porque se consiguen resultados como las Kellys y otras tantas.
Efectivamente, Sofía.
Me gustaría un poco hablar del proceso. ¿Teníais contactos? Porque, claro, hacéis una, os, en cierta forma, os tiráis al fondo y habláis de lo más importante, el barrio de Guanarteme, la falta de integración por parte de los extranjeros con la población, la denuncia del macrohotel en la aldea, donde sale un majorero, Lucas Rodríguez, buen amigo, y bueno, ver un poco todo el tema del macroproyecto de Chira-Soria. ¿Cómo fue? O sea, ¿teníais gente en Gran Canaria? ¿Cómo fue la producción?
Pues de inicio no tenemos gente en Gran Canaria, pero sí que durante ese mes que os decía antes, en el que empezamos a leer y investigar, vimos que había como varias cosas que siempre confluían, ¿no? Primero era como una idea del turismo, como un extractivismo, ¿no? Y luego vimos que había como otros proyectos que a lo mejor no tocaban directamente el turismo, como Chira-Soria, pero que tenían la misma lógica extractivista, ¿no? De usar el territorio como una fuente de riqueza, pero una riqueza que no acababa en la gente de ahí. Entonces lo que hicimos ya durante ese mes y una vez llegados a Gran Canaria fue buscar las asociaciones de la sociedad civil que se estaban moviendo en estos temas, ¿no? Pues Tamaranay en el caso de Chira-Soria, Oeste Sostenible en el caso del hotel que comentas de la aldea, Derecho al Techo, Las Kellys, Guanarteme se mueve, y algunas de ellas contactamos simplemente por redes sociales y otras personas en concreto pues a través de otros compañeros periodistas de las islas que nos conocíamos y les preguntábamos, mira, estamos aquí haciendo esto, ¿con quién crees que deberíamos hablar, no? Entonces, como pusisteis en el extracto al principio, ¿no?, del documental, nosotros somos gente que va a estar ahí, que estuvo ahí 10 días y que no conocemos realmente el contexto. Entonces, lo que hicimos fue hacer las preguntas que consideramos adecuadas a la gente que está luchando en esto. No queríamos nosotros, porque nosotros pues no tenemos, sería muy colonial por nuestra parte intentar dar soluciones o opinar sobre lo que pasa ahí. Entonces, lo que hicimos pues fue preguntar. Y fue lo que hicimos y por eso fuimos a pues eso, tantos sitios, a la aldea, a Chira, bueno, a los sitios que se ven en el documental.
Vamos, si te parece, a escuchar otro corte que elegí ayer, a ver, y luego comentamos, ¿vale?
Muy bien.
Seguir con esa maquinaria de solo querer hacer dinero me aterra. Si tú coges todas las leyes relacionadas con la ordenación del territorio, el medio ambiente, de Canarias, todas hablan del desarrollo sostenible. Miren, yo no entiendo que implementar la oferta hotelera o extrahotelera en un 10% en un barrio como este sea sostenible. Defíname usted sostenible. Yo no estaría en contra de que tuviera una actividad turística, pero una actividad turística dinamizada y controlada incluso por la población local, porque es la que les va a dar empleo.
Yo creo que turismo y sostenible son términos contradictorios, ¿no? Es un oxímoron en sí mismo. Pero también es verdad que todas somos turistas, ¿no? De alguna manera. La pregunta que habría que hacerse es si la lógica es seguir repitiendo los mismos patrones infinitamente o de qué manera podemos mantener algún tipo de turismo con grandes limitaciones y siempre protegiendo mucho a la población local y al territorio afectado, ¿no? En un territorio tan pequeñito y frágil como Canarias, deberían ya de existir unas políticas valientes que limiten muchísimo la entrada de personas a este territorio por seguridad hacia la biodiversidad que aquí hay y hacia las personas que aquí vivimos. Debería haber un límite de aforo y una ley de residencia y un límite de turistas.
Límite. ¿Cuánto tiempo utilizando esa palabra a lo largo de los años? Ya estamos en 18 millones de personas que visitan anualmente el archipiélago. Hay quien mantiene que hay que ponerle un límite a todo esto para poder seguir viviendo, ¿no? Tanto la población local como aquellas personas que nos visitan. A mí me gustaría preguntarle a Pablo con qué impresión se fueron de las islas, Pablo, una vez que ha concluido el trabajo.
por una parte, de hartazgo, de la necesidad de poner límites, lo que dices tú, y además el concepto de límite es muy correcto en este sentido, porque creo que en las islas es como mucho, es hasta físico el límite, ¿no? Es como mucho más claro que en otros territorios, como puede ser en Galicia, donde también hay presión turística, pero creo que en las islas se ve como mucho más claro esa idea de límite y de necesidad de, mira, el agua que tenemos es el agua que tenemos, no cabe todo esto aquí. Pero también una sensación de ciudadanía muy organizada, de, no quiero decir esperanza porque sería mentir, ¿no? Pero de lucha, ¿no? Y eso sí, ahí muy presente. Entonces, un poco complicado decirte la sensación, ¿no? Porque fue, y de hecho ahora, pues que está abierto el documental, muchos de los comentarios son un poco de tristeza, ¿no? De gente que lo ve y que se pone un poco triste o desesperanzada. Pero a mí me gustaría, Joa, que también poner en valor la lucha de toda la gente que se está moviendo con este tema.
Ya. Yeah. Sofía.
Mira, me gustaría hablar con Pablo de esa Asociación Gallega de Comunicación para el Cambio Social, porque creo que es clave, ¿no? Entonces, esa mirada desde un periodismo crítico que se sumerge en un espacio que no es el suyo y que realmente destaca todos los problemas y los tira a la cara, ¿no? No sé si habéis tenido alguna, por parte de gestores o de políticos, algún tipo de, bueno, de declaraciones en relación a vuestra hora robada.
Pues no, no nos han llegado, quizás porque estamos a lo mejor aquí en Galicia y a lo mejor no nos llega desde ahí y no sabemos si por ahí ha llegado alguien que debería de llegarle, ¿no? Porque al final estas cosas, estos audiovisuales de incidencia política tienen que llegar a los gobiernos y tienen que molestar un poco y tienen que sentirse un poco interpelados, porque si no, pues no, no valen de mucho. Y sí, bueno, Agares es un poco lo que, sí, Agares, una de las líneas que tienes, pues de hacer incidencia política a través de productos de comunicación como este documental, y también trabajamos, por ejemplo, en República Dominicana y en Guatemala haciendo no solo esto, pero entre otras cosas, pues sí que hacemos audiovisual para el cambio social, ¿no? Por eso también nos llamamos así, cambio social, porque si no, pues ¿para qué hacer este tipo de productos? No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, perfectamente. Vosotros lleváis trabajando desde el 2008 y, bueno, me interesa mucho porque, claro, viendo un poco las estructuras donde pues los bloques informativos tienen un mando que dirige los empresarios, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, vosotros estáis sin ánimo de lucro y bueno, formado por colectivo de profesionales de distintos ámbitos de Galicia, y cómo os tiráis a la piscina en cada uno de los proyectos. Un poco contáis con una producción, hacéis un crowdfunding, ¿cómo lo...?
Es cierto que nosotros la producción de contenidos y de audiovisuales no es la pata más central que tenga la asociación, ¿no? Nosotros también, bueno, yo no estaba en un inicio, ¿no? En 2008, yo llevo unos 10 años en la organización, pero digamos que ha ido cambiando durante los años y, por ejemplo, ahora donde más presencia tenemos es en institutos, ¿no? En educación, de alfabetización mediática, educación mediática con niños y niñas de los institutos de Galicia, pues para que entiendan cómo leer una noticia, ¿no? Cómo entender qué hay detrás, qué interés hay detrás de quién te cuenta esto que te está contando, por qué te lo cuenta así. Y a mayores de eso también tenemos proyectos de cooperación internacional, como te decía. Prácticamente toda la financiación es pública, ¿no? A través de la Xunta de Galicia, también alguna de financiación europea o del Estado. Y estos documentales que veis, pues no sé cómo explicarlo, pero bueno, siempre los intentamos incluir en este tipo de proyectos, ¿no? Son parte de proyectos más grandes en los que intentamos meter audiovisual o otro tipo de contenidos que hablen de esos de los temas de los que hablamos en los proyectos y que también pues podamos hacer nosotros este tipo de contenidos. Pero digamos que nosotros no tenemos como esa esa presencia que pueden tener los medios de comunicación o los bloques informativos, que esto ya te digo a título personal, pero bueno, coincido plenamente contigo en lo que dices de cómo funcionan los medios, ¿no? Y de cómo, de todas las deficiencias que hay en términos de financiación a los medios de comunicación, publicidad institucional, y bueno, sí que es verdad que en negar eso podemos escapar de esa parte y ser pues bastante libres en lo que hacemos.
¿En qué están ahora? Me gustaría, perdona, Sofía, preguntar a Pablo, ¿en qué punto están ahora? ¿En qué están trabajando, Pablo?
¿Con respecto a la obra robada o en general?
En general, en general.
Pues, a ver, nosotros tenemos unos 15 proyectos en marcha todo el tiempo, ¿no? Pero así, digamos, como más relacionado, digamos, más de cara al público, estamos terminando un documental que grabamos ahora en Guatemala en mayo, sobre la propiedad de la tierra en una comunidad quechí, una comunidad indígena rural que bueno, sería como muy complejo explicar ahora todo el proceso, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, en hacer un audiovisual que más o menos tiene la duración que este de La Hora Robada y un poco una vocación similar, ¿no? De que llegue allí a donde está hecho, también de la mano de organizaciones locales, es decir, no somos nosotros los que hacemos la visión que queramos, sino que preguntamos a las organizaciones de allí. De hecho, pues esto está hecho con una organización guatemalteca y son ellas pues las que nos dicen, mira, aquí lo que pasa es esto, y nosotros como profesionales de la comunicación seguimos las órdenes y el camino que nos marcan las organizaciones locales.
Fíjate, no hay tanta diferencia a lo que van a investigar en Guatemala o sobre lo que van a trabajar en Guatemala a lo que hay en Canarias, ¿no? Al final la cuestión es que no nos pertenece la tierra o que la tierra no la gestiona la gente de que ha nacido aquí, ¿no? En fin, yo creo que era Saramago quien decía, ¿no? Sofía, ¿quién nos dijo que la tierra era nuestra, no, Sofía?
Saramago, sí.
En el Cotillo, ¿no? En el manifiesto del Cotillo.
Sí, que había que luchar por la tierra porque era nuestra
prestada.
Hasta que vinieron unos que creyeron que era suya y levantaron pues eso, los hoteles o lo que les diera la gana, y bueno, pues en cierta forma es el capitalismo feroz en el que andamos. Antes, Marusa, un comentario solamente. He escuchado la entrevista que le has hecho a la profesora que va a dar un curso de los bulos y tal, de cambio climático.
A la de comunicación.
Sí, me parece muy interesante, pero claro, viendo un poco, si analizamos quién nos gobierna y por qué han llegado allí, porque el Trump no era sino un payaso, uno que se metía ahí a hacer boxeo y tal, eso sí, ricachón.
Por eso te iba a decir que muy payaso no, Sofía.
Bueno, sí, un poco es payaso.
Sí,
¿no?
Pero
payaso.
Lo digo por el poder que tiene, la economía que tiene. Sí, en fin, sí. Eso no lo hace un tonto, digo yo.
No, pero principalmente pues era conocido porque al final vota a la población,
sí.
Y como la población estamos dirigidos por las redes en cierta forma y el logoritmo, como bien decíais antes, pues el más tonto se lleva me parece a mí que se están llevando al agua los más bueno, que no, el fascismo en cierta forma es la protesta mía, vamos.
Bueno, pues en fin, vamos a ver si si poniendo todos de nuestra parte y tal y como decía la profesora con la cual hablábamos esta mañana con respecto a ese taller que se va a impartir en Fuerteventura sobre cómo no tragar con ruedas de molino los hechos alternativos y sus efectos hacia una comprensión de la desinformación sobre el cambio climático, bueno, pues la profesora mantenía que todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que pensar que efectivamente pensar cuesta trabajo y por eso en muchas ocasiones no lo hacemos. Pero hay que pensar, hay que dudar siempre y comentaba algo muy curioso, que es la utilización del humor para mandar los mensajes, ¿no? A través, por ejemplo, de los memes que nos llegan a todos y nosotros lo que hacemos es reenviar esos esos memes, ¿no? Con una serie de mensajes. Ella planteaba que cuando nos lleguen ese tipo de contenidos, que pensemos a quién beneficia, ¿no? Ese contenido, hasta con el humor, ¿no? Se hace ya, en fin, campañas de información o de desinformación en la mayoría de los casos, ¿no? Utilizando el humor y los memes, ¿no?
Pablo.
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que decís, ¿eh? Y desde luego, yo creo que no se entiende el auge de la extrema derecha sin entender los memes y toda la cultura digital, es decir, porque van de la mano, ¿no? Y lo estamos viendo en su presencia en TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hay que totalmente de acuerdo con todo lo que decís, de que tenemos que pensar, informarnos, dudar y entender que todos los memes, todos los contenidos digitales están ahí por algo. Que todo es político, absolutamente todo. Y así que estoy totalmente de acuerdo y si hay formaciones sobre esto, sí, también animar desde aquí a la gente a que participe.
Bien, pues aquí lo dejamos y Sofía no manda otra cosa. Sofía.
No. Muchas gracias, Pablo, y a muchas felicidades por el documental, que vamos, hay que aplaudirlo. Más de 7 minutos, por cierto.
Nada, vosotras por el espacio y nada, esperemos que se vea y que genere debate, que para eso está.
Muy bien, gracias Pablo, un placer escucharte. Hasta otra.
Hasta otra.
Gracias.
La hora robada,
no dejen de verlo. No. Bueno, pues despedimos a Pablo y vamos buscando ya otros sonidos a esta hora del mediodía. Son las 12:35, seguimos en directo en Radio Sintonía y nos vamos con nuestra segunda cuestión que quiere Sofía compartir con todos ustedes en la jornada de hoy, antes, bueno, pues de llegar a esa crónica que no siempre nos deja nuestra querida compañera Pura Cuenca Roy. Vamos con ese sonido. Thank you.